Este libro se llama Los hombres en México. Veredas recorridas y por andar, una mirada a los estudios de género de los hombres, las masculinidades. Un hombre muy largo. Y un hombre muy largo porque lo que nos interesaba era que quienes se acercaran al título pudieran engancharse desde distintas partes, ¿no? Este es un libro que habla del género de los hombres. O sea, nos interesa una perspectiva en la que se reconoce que los hombres no somos o no respondemos a una esencia, sino respondemos a una historia cultural, a una historia política, económica, en el que los hombres respondemos ante ciertos mandatos. Nos constituimos en mandatarios sociales de cómo ser hombres. Aprendemos el librito de cómo ser hombres. Hay muchos libros de cómo ser hombres, además, ¿no? No es uno solo. Y por otra parte, hay quien reconoce que el género de los hombres lo identifica con las masculinidades, algo que se ha puesto de moda, que hablan de las nuevas masculinidades, nuevas o viejas. Habría que pensar que la masculinidad, dice Óscar Misael Hernández, un investigador del Colegio de la Frontera Norte, que es un proceso inacabado de construcción. Y en efecto, o sea, la masculinidad es un proceso inacabado en tanto que a lo largo del ciclo vital del individuo va transformando su manera de concebirse como sujeto de género, ¿verdad? Como sujeto que se asume como un hombre. Hay alguien que denomina esto como un hombre cabal, dirían los tojolabales, ¿no? En Chiapas. O los hombres que son cabrones. O, bueno, hay una diversidad de etiquetas para denominar esto que se llama las masculinidades. Y por otra parte, lo que nos interesaba era señalar desde un inicio que estamos hablando de los hombres, ¿no? En plural, en México, tenemos un mosaico. Y entonces, ¿cómo es que nos acercamos a ese mosaico? ¿Y cómo es que podemos recuperar las distintas experiencias de investigación que se tienen en México y que hay personas que han trabajado de manera sistemática diferentes temas y que están en la posibilidad de elaborar un balance de qué es lo que se ha hecho, cuáles son los aportes existentes, pero también cuáles son las preguntas que quedan pendientes? ¿Cuáles son los nuevos caminos que se pueden avizorar para recorrerse en términos de la construcción de un conocimiento sobre los hombres que vivimos en México? Entonces, el libro tiene ese propósito. El libro tiene el propósito de tener un balance y una perspectiva. Tener este balance que nos permite elaborar una agenda a futuro de investigación, de elaborar este balance para que las personas que se acercan al tema del género de los hombres en México puedan identificar cuáles son los aportes que se han hecho, evitar repeticiones y refritos, facilitarle el acceso a las personas que se acercan por primera vez al tema y darles como una genealogía de lo que se ha estado haciendo, por dónde se ha hecho, y también que las personas que ya han transitado sobre la discusión del género de los hombres en México digan, bueno, es un tema en el que podemos continuar debatiendo, construyendo conocimiento y proponiendo nuevas avenidas sobre las cuales podemos transitar. No avenidas tan anchas, sino veredas, ¿no? O sea, ahí vamos, construyendo caminitos, ¿no? Y por otra parte también poder tener como un referente de qué es lo que se ha hecho en México para estudiosos del tema y estudiosas de otros países. y decir, bueno, en México se ha hecho esto al menos. Sabemos que hay muchos temas u otros temas que no se han incluido en el libro, los reconocemos, los mencionamos, que son tareas también pendientes, y eso también es como un acicate para que otras personas puedan plantearse otros temas que son necesarios reflexionar de una manera sistemática. Entonces, ese es el libro, esa es la intención, y el libro surge como una iniciativa de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres es una instancia que nace con el propósito de estimular un debate sobre los temas de género de los hombres. Nace también con la intención de articular, de fortalecer, de promover la investigación en este subcampo de los estudios de género. Y también nace con una intención política, porque cuando nos acercamos al tema de género, asumimos explícitamente una posición política. Y esa posición política que hemos asumido es algo que hemos denominado, no nosotros, sino otras personas también con las que coincidimos, en una perspectiva profeminista. ¿Y qué queremos decir con profeminista? Una perspectiva en la que coincidimos con planteamientos hechos por el feminismo que reivindican la igualdad, que reivindican la equidad entre mujeres y hombres, que podemos construir juntos, que podemos abonar a la construcción de un conocimiento que se nutre de las discusiones que han hecho en el feminismo, de las discusiones que han surgido del feminismo para construir una plataforma amplia y diversa, controversial, de debate sobre el género, que se ha centrado en muchos casos en las mujeres, pero que en sí misma conlleva la perspectiva de los hombres en términos de sujetos genéricos. Entonces, no es una posición que asumimos de manera, ¿cómo podría decirse?, ilusoria, ¿no?, sino intencionada. Eso es lo que nos mueve a posicionarnos como como un libro que incorpora una perspectiva profeminista. Porque además hay que enfatizar que los estudios de los hombres no necesariamente pueden tener una perspectiva de género, sino que contraviene también los planteamientos y los logros del feminismo. Entonces, hay que tener en consideración que son múltiples visiones y que es necesario entonces saber en dónde nos estamos moviendo. Por eso es que asumimos en el libro esa perspectiva que reconocemos dentro de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Es un aspecto con el que no tenemos una relación en el que nos casamos con el término. Es un término que podemos debatir. Hay quien plantea que los hombres también pueden ser feministas y hay quienes no. Hay quienes consideran que los hombres, ¿por qué profeministas?, ¿verdad? Pro comprensión del género de los hombres, o pro igualitarios, o pro equidad, o bueno, podría, y yo creo que es un tema, un término factible de debatirse, sin duda, pero yo creo que no es tanto el término, sino cuál es el argumento que sustenta el término. Y ahí el término eventualmente puede cambiar. Lo que no puede cambiar son los argumentos. Y los argumentos pensamos que son sólidos, que permiten un debate y que estamos dispuestos, al menos quienes coordinamos, José Carlos Cervantes, Ríos y yo, debatir esto. De hecho, cuando escribíamos la introducción, tuvimos un debate sobre si le poníamos profeminista o no, ¿verdad? Porque incluso hay dentro del texto alguien que dice, no, es que son hombres feministas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es sin duda, y lo hemos dejado así, porque pensamos que es algo que es necesario debatirse en términos argumentativos, ¿verdad? Ahí es donde están las razones y donde podemos poner pasión, pero sin que rebase la razón. Cuando se presentó el libro en Guadalajara, una de las críticas que le hicieron fue, ¿y dónde está el activismo? porque ha habido. Y gracias al activismo fue que, en parte gracias al activismo, fue que empezó la discusión sobre masculinidad en México. ¿Existe un vínculo? Yo creo que existe un vínculo muy débil. Esta es mi opinión. Hay muchas. Creo yo que hay un aporte muy importante del activismo. Una cosa que también hay que reconocer es que algunas personas que hacen trabajo en ONGs se han impuesto también la carga de hacer una reflexión sobre su trabajo. Entonces, han hecho esta doble participación. Por una parte, promover servicios, atender hombres, y por otra parte, sistematizar lo que están haciendo, hacer una reflexión más de carácter académico, que no es fácil combinar una y otra. Se ha cuestionado mucho de si quienes estamos en la academia, si nuestro trabajo académico es un trabajo político. Y aquí yo recurriría a Judith Butler, que es una filósofa que ha hecho una reflexión haciendo una crítica de los planteamientos de género, ha sido una promotora de los estudios queer, y lo que dice ella es que su trabajo es un trabajo político, ¿verdad? Desde la filosofía, sin duda, porque ha favorecido la reflexión sobre algo que ocurre cotidianamente, que es cómo nos representamos y cómo a través de esta representación de género lo que hacemos es una actualización, una forma de representación teatralizada del género. Y cuando ella hace esta reflexión, sin duda pone en cuestionamiento muchos fundamentos, no solamente de carácter teórico, sino también en términos de las implicaciones prácticas cotidianas que esto tiene, a nivel de las instituciones que dan servicios, a quienes promueven específicas maneras de construirse como sujetos de género, femenino y masculino, ¿verdad? Estaremos construyendo figuras teatralizadas. Es una pregunta que no es nada ociosa, ¿verdad? Estaremos reproduciendo formas moralizantes de comportamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta reflexión teórica es una reflexión política, ¿no? Ahora, la distancia entre el trabajo de activismo y la academia no se ha zanjado y no se zanja fácilmente, porque las agendas son distintas, porque las preocupaciones son diferentes, porque los tiempos que corren unos y otros también son diferentes, porque las preguntas que nos hacemos son distintas. Entonces, no es extraño que haya cierta distancia. Haya cierta distancia con las instituciones que en algunas de ellas hay una preocupación de cómo contribuir a la modificación de patrones de relación desigual entre hombres y mujeres. Y dice, tenemos que trabajar con los hombres. ¿Por qué? Porque ejercen la violencia, ¿no? Porque se distancian de sus hijos, tienen una paternidad distante, porque viven en una situación frustrada porque no tienen empleo, porque se mueren rápidamente, como Pancho López, ¿no? Porque no se escuchan a sí mismos, no se reconocen, ¿eh? Hay una distancia del cuerpo. Entonces, hay preocupaciones distintas, hay ritmos diferentes, hay urgencias distintas. Entonces, no es extraño que no haya una sincronía. Ahora, eso lo que por una parte demanda es una mayor comunicación. Yo creo que ese es un aspecto importante. Necesitamos escucharnos unos a otros. Necesitamos sentarnos, necesitamos tener espacios para reflexionar. Y lo que hacemos, los aportes de unos y de otros. De un lado y de otro, que no están peleados, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que el libro tiene una ausencia, sin duda, porque el libro está orientado hacia una discusión académica que tiene también un contenido de orden político y que considera también una discusión de políticas públicas y de políticas públicas en términos de la comprensión desde una perspectiva de la gobernanza, no de una perspectiva, o sea, de esta participación ciudadana en la construcción de formas nuevas de relación, y que las construimos colectivamente. No son imposiciones gubernamentales, o de instituciones, o de iluminados, o de iluminadas, sino que es algo que debemos de proponer, que es algo en lo que se transita más lentamente, pero que tiene un efecto multiplicador, mucho más potente. La temática que toca el libro es una temática que se fue decantando. El libro es resultado de una convocatoria abierta, una convocatoria en la que, si bien surge de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, no se limita a la membresía de la academia. Sabemos que hay muchas personas que no forman parte de la academia y que han hecho investigación sobre el tema de masculinidades, de género de los hombres. Entonces nos interesaba acicatear la reflexión de todas aquellas personas que sintieran que tenían algo que decir, sobre lo cual hayan reflexionado. Y estas propuestas que recibimos, a nosotros nos entusiasmó mucho, fueron muchas, fueron dictaminadas. Y en ese dictamen, bueno, quedaron alrededor de 20, y luego esas se les pidió que desarrollaran entonces el trabajo bajo una serie de criterios muy específicos, que tenía que ser un documento analítico y sintético, lo cual implica una doble tarea: entender perfectamente qué es lo que se ha hecho en ese campo o en ese ámbito temático del género de los hombres, reconocer cuáles son los problemas que se han ido resolviendo, identificando cuáles son los vacíos que se están generando una vez que se va conociendo un tema, aparecen nuevas preguntas, como dices, ¿verdad? Cuando no se generan nuevas preguntas, señal de que algo anda mal, ¿verdad? Y aquí lo que vemos precisamente a lo largo de todos los textos, de todos estos pequeños balances, es una reflexión analítica y sintética. Este ir y venir, ¿verdad? Para identificar precisamente qué es lo que este avance nos está proponiendo a futuro en el ámbito académico, en la reflexión teórica, en la reflexión metodológica, en los hallazgos empíricos y Una de las cosas que nos interesó mucho en el libro es dar la posibilidad de hacer una combinación entre temas que podríamos decir consagrados en el estudio de género de los hombres, como paternidad, como identidad, como el asunto de violencia, como, bueno, temas que han sido recurrentes a lo largo de muchos años, pero también temas que son emergentes o novedosos. El tema de la etnicidad y la masculinidad, que es un vacío enorme, que hay apenas algunos cuantos trabajos en México sobre ello. Temas sobre la violencia contra los niños, los sobrevivientes de violencia y de violación infantil, cuáles son las repercusiones que tienen estos hombres. Es un vacío enorme. El tema de las emociones es un tema que traspasa toda la vivencia y todos los temas que se discuten en el libro y sobre lo cual hay una reflexión primaria. Bueno, aquí hay un trabajo que aporta a esta discusión y muestra cómo las emociones son elementos configuradores de la masculinidad y que tienen un peso enorme en la construcción de la subjetividad, ¿no? O sea, cómo construimos subjetividad, cómo reproducimos la subjetividad y cómo no nos percatamos de ello, ¿no? Y ahí las emociones juegan un papel central. Otro de los temas es el asunto de las políticas públicas. Las políticas públicas en las que muchos trabajos se habla de que esto es para las políticas públicas y aquello también es para las políticas públicas, pero no hay una reflexión sistemática de qué es eso de las políticas públicas, qué implica el asunto de las políticas públicas, qué aspectos entran en juego en términos de la relación de fuerzas y los actores que están involucrados en la definición de las prioridades gubernamentales y ciudadanas para atender la problemática que viven los hombres. El asunto de la precariedad laboral, el asunto de la globalización, y que tiene implicaciones para la convivencia dentro de la familia, las relaciones de pareja, las relaciones de paternidad, el asunto que tiene que ver no con la paternidad de la familia que podríamos denominar tradicional, nuclear, papá, mamá e hijos, sino de las familias que se mueven en la periferia. Algo de lo que Teresita de Barbieri hacía alusión hace ya muchos años, de que para entender el asunto del género es necesario transitar y tener la mirada puesta también en las cosas que son menos comunes, más irregulares, como es la paternidad ejercida por hombres que son abandonados, por hombres que son viudos, por hombres que son divorciados. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? A diferencia de aquellos en los que enfrentan una serie de situaciones de negociación con la pareja para la atención y el cuidado de los hijos, y donde no hay una pareja con la cual negociar, ¿no? Entonces, el texto también incorpora una perspectiva de personas que hacen una reflexión sobre hombres mexicanos desde culturas distintas. O sea, ¿cómo nos están viendo chilenos, ¿no? Hay una discusión sobre la vulnerabilidad de los hombres vista por una compañera chilena. Hay una perspectiva de los estereotipos visto por un francés, ¿no? O sea, ¿cómo nos ven los franceses? Y yo no diría los franceses, muy arrogante hacer eso, pero al menos un francés, ¿cómo nos está mirando, ¿no? Y qué es lo que propone, cuál es la lectura que hace de estos estereotipos que además considera que es necesario seguir discutiendo porque aporta precisamente al conocimiento de estos múltiples imaginarios en el que nos movemos cotidianamente. Entonces el libro es como acercarse a un poliedro y tener la posibilidad de tener distintas miradas. Es un poco como estas estos proyecciones en 360 grados y donde uno está en medio y tiene la posibilidad de mirar y sentir el vértigo que implica mirar desde distintas posiciones la misma cosa. Y la misma cosa es cómo nos construimos como sujetos de masculinidad, como sujetos genéricos los hombres en México. Cuando hago referencia a un balance, hago referencia a un estado del arte. Y el libro no es un estado del arte, son muchos estados del arte. Son estados del arte sobre temas de identidad, sobre temas de empleo, sobre temas de etnicidad, sobre temas de emociones, sobre temas de política, sobre temas de violencia, sobre temas, o sea, son pequeños estados del arte. Y este balance, estos estados del arte, que como decía, pues es una exigencia, un estado del arte implica, bueno, puede implicar una exposición detallada y amplia sobre uno de estos temas tratados, que bien podría implicar muchas cuartillas. Pero nosotros hicimos una exigencia. Y lo que nosotros queríamos era que nos dijera de manera muy breve y muy sintética cuáles son los aportes centrales. O sea, ¿qué es lo que en México se está diciendo? Porque de repente hay muchas repeticiones o hay pequeñas variantes, pero los aportes son tres o cuatro. O sea, los nudos gordianos en cada uno de los temas son unos cuantos. Entonces, aquí la exigencia era que se hiciera un esfuerzo por identificar cuáles eran estos temas centrales, y que son pequeños estados del arte. Pequeños, no, yo no, no diría porque son chiquitos, más bien no son pequeños, sino son breves. Y por ahí dicen que si lo breve es bueno, dos veces bueno. Entonces, esa es la intención de tener un documento bueno, nutritivo, que alimente la discusión, que reconozca precisamente cuáles son los aspectos centrales en la discusión de las distintas temáticas y además tenga la osadía y el atrevimiento, ¿no?, de decir, pienso que en función de este estado del arte, lo que falta es esto, al menos por un tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente que quienes han colaborado han hecho este esfuerzo. Pensamos que como todo trabajo es perfectible, pensamos también que es necesario incluir en un segundo texto, pues, temáticas como la sexualidad, porque hay ahí una cantidad muy importante y hay personas que han hecho aportes sustantivos ahí. De hecho, mucha de la discusión o una parte sustantiva de la discusión sobre el género de los hombres procede precisamente de esta discusión sobre la sexualidad, sobre que se desprende del movimiento gay, lésbico, bisexual, la diversidad sexual. Ahí hay trabajos que son muy importantes. Sin embargo, bueno, no tuvimos alguien que dijera, bueno, yo lo hago, esta partecita. Pensamos que hay, o sea, así como ese, hay otra serie de temas que pensamos que toda la producción cinematográfica que ha recreado el imaginario del género de los hombres en México, hay trabajos estupendos sobre el asunto, que aspectos sobre historia, que hay trabajos que necesitamos entonces dedicar otro volumen para entonces completar otra fracción, que no diría el estado del arte, ¿no?, sino otra fracción, otros temas que van sumando, ¿verdad?, para tener una comprensión mayor. Y en este sentido, como identificando también nuevos o temas emergentes, ¿no? Que a lo mejor no hay un estado del arte ahí, pero son temas que empiezan a tener un peso relevante por el potencial aporte a la comprensión del fenómeno. Socorro. Los profesionales de la medicina ante los casos de violencia de pareja. ¿Qué es socorro? Socorro es una propuesta de ejercicio mnemotécnico, porque no es socorro, auxilio, no. Socorro es cuatro acciones básicas que le competen al médico, a la médica, en el consultorio, en las instituciones del sector salud, que es sospecha, corrobora, orienta y canaliza, socorro. Eso es. Y es una estrategia de intervención. Y cuando decimos una estrategia de intervención, es qué es lo que se puede hacer en una instancia de salud, específicamente en un centro de salud, en un consultorio médico, para sospechar de la existencia de la violencia que puede estar viviendo una mujer en sus relaciones de pareja, corroborar si existe o no esa sospecha, esa violencia, orientarla. ¿Por qué? Porque el médico, la médica, tiene una formación especial, particular, para atender las enfermedades, pero difícilmente de acompañar un proceso en el que las mujeres están inmersas para que puedan salir de las relaciones de violencia y que no tiene una connotación médica específicamente, tiene una connotación de otra naturaleza. Y por otra parte, canalizarlas. ¿A dónde voy a enviar a una mujer que está aquí con este problema que vive y además que viene reiteradamente conmigo? ¿Por qué? Pues porque tiene una inflamación intestinal, ¿verdad? Porque no puede dormir, porque está temblorosa, porque tiene miedo, porque tiene problemas sistémicos como la diabetes, como la artritis, como la hipertensión que no se le controlan, porque tiene lesiones compatibles no con accidentes, sino con lesiones intencionales, con sangrados anales o vaginales, con infecciones geniturinarias recurrentes. Y pues yo le doy el medicamento y al rato vuelve otra vez y no me la quito de encima, ¿verdad? Y entonces son mujeres que demandan atención reiterada, a diferencia de aquellas que no viven una relación de violencia con su pareja. Entonces, cuando un médico, una médica, atiende de manera pertinente a su población, porque tiene un porcentaje ¿sabía usted que entre el 15 y el 44% de las mujeres que van a su consulta viven una relación de violencia? Bueno, tenemos la oportunidad de atender a estas mujeres y de orientarlas y canalizarlas para que puedan salir de esa situación, ¿no? Entonces, la estrategia tiene un componente que involucra al médico y a la médica, pero por otra parte involucra a las usuarias del servicio. De tal manera que se exponen una serie de piezas de comunicación, carteles, trípticos, tarjetas, para que la mujer, por una parte, desnaturalice el problema, venza las resistencias para poder hablar de él y también reciba algunas indicaciones de qué hacer si está viviendo este problema. Entonces, hacemos un clic entre la formación médica para que pueda responder a una demanda potencial por parte de las usuarias. Esa estrategia es la que se presenta en este libro, que además es para descargarse gratuitamente en el sitio Socorroc, con C al último, socorroc.org, y puede descargarse ahí todas las piezas, y se pueden reproducir y se pueden adaptar a la institución que lo quiera utilizar o al profesional que lo quiera utilizar.